6, 17. Y oró, dice Eliseo, y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hiera con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Conforme a la petición de Eliseo. Antes de que comenzara, hermanos, a leer, antes de que comenzara a leer esta porción de la palabra de Dios, ¿verdad? Estuve recordando los momentos duros y difíciles, ¿verdad?, que hemos pasado para llegar hasta donde estamos. Los momentos duros y difíciles, ¿verdad? Siempre han habido líderes dentro de la iglesia, personas que se han convertido en líderes porque han sido siervos del Señor, ¿verdad? Porque yo les estaba diciendo la vez pasada que hay que tomar muy en cuenta, quién verdaderamente es el líder y qué significa el liderazgo dentro de la vida cristiana. Porque muchas veces algunos escudan, incluso alguien se atreve a decir, ¿verdad?, que el fulano de tal, que el hermano tal, que mi primo tal, que mi hermano tal, mueve masas en la iglesia, que mi esposo mueve masas en la iglesia, que mueve masas, que mueve aquí, que mueve allá. Hermano, nosotros sin Cristo no somos absolutamente nada. Y nosotros no movemos masas. El que mueve las masas se llama Espíritu Santo. Él es el que mueve las masas, el Espíritu Santo. Nosotros no, hermanos. Nosotros solamente somos siervos de Dios. Que ahora somos siervos de Dios, y si permanecemos fieles al Señor, el Señor nos va a seguir utilizando y vamos a seguir siendo siervos de Dios. Pero si no permanecemos, ¿verdad?, los pactos de Dios, las promesas del Señor, que hay muchas cosas que nosotros las recibimos por la fidelidad a Dios, pero cuando nosotros desobedecemos y nos apartamos del Señor, hermano, ya no somos nada, no somos nadie, porque la palabra de Dios dice: separados de mí, nada podéis hacer, separados de mí, nada podéis hacer. Yo les decía la vez pasada que me dijo un político en Villanueva: mire, Jacobito, nosotros quisiéramos, andamos buscando una persona para lanzarla como candidato a alcalde, y nosotros quisiéramos que usted aceptara. Hermano, ¿y qué soy yo de política? ¿A qué voy a llegar yo a una alcaldía? Yo no sé nada de política. Yo conozco de las cosas de Dios, porque tengo 42 años de estar en el camino del Señor, pero de política yo no soy político, ¿verdad? Entonces, pero yo le dije con toda educación: no, yo podré estar funcionando, y tal vez ustedes miran el grupo de personas que están dentro de la iglesia y ustedes dicen que estoy liderando una iglesia y que podía, pero no, porque yo le voy a decir una cosa: yo puedo servir para la vida espiritual, pero son dos cosas muy diferentes. Porque cuando nosotros servimos al Señor, hermanos, el trabajo que hacemos en la vida espiritual es porque Dios está con nosotros. Pero separados del Señor, vamos a tener que ponernos a llorar, porque separados de Dios nada, nada, nada podemos hacer. Separados de Dios, hermanos, separados de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya nosotros conocemos el camino del Señor, ya nosotros sabemos lo que es el camino de Dios, hermanos. Y si ya nosotros nos apartamos del camino del Señor para hacer otras cosas, no nos vamos a sentir bien. Vamos a sentir que Cristo va a venir en cualquier momento y que nosotros no estamos haciendo el trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque la palabra de Dios dice: bienaventurado el hombre o el siervo aquel que cuando su Señor venga lo halle haciendo así, lo halle trabajando en su obra. Bienaventurado esa persona, en otras palabras, va a ser feliz, esa persona va a ser especial, esa persona va a estar satisfecho, esa persona va a ser alguien bienaventurado. Porque bienaventurado el varón, aquel que cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Fuera del camino de Dios, somos un fracaso, estamos arruinados, estamos perdidos, hermano, fuera del camino del Señor. Mire, yo quiero decirle algo en esta noche o en esta tarde. El pueblo de Israel fue un pueblo que falló mucho. Y Dios siempre le decía a Moisés: este pueblo lo voy a exterminar, este pueblo lo voy a cancelar, este pueblo le voy a quitar la vida, este pueblo lo aparto, este pueblo mejor lo voy a exterminar y te voy a dar un nuevo pueblo para que lo lleves, un mejor pueblo, porque este pueblo es un pueblo rebelde, este es un mal pueblo, y yo te voy a dar otro pueblo. Y venía Moisés, inmediatamente caía de rodillas: no, Señor, no, por favor, Señor, ¿qué va a decir la gente? Que nos sacaste de allá de Egipto y que nos hiciste morir en el desierto. No, Señor, ten misericordia. Y venía Moisés orando y clamando por aquel pueblo, para que el Señor no exterminara aquel pueblo, porque Dios siempre estaba molesto con la idea de levantar un nuevo pueblo para que le sirviera. Hermanos, y la idea de Dios siempre persiste. La idea de Dios siempre persiste. Mire, cuando el Señor Jesucristo miró una higuera que estaba llena de hojas, la higuera es una planta que es parecida al, bueno, en aquel tiempo nosotros conocíamos el piñón que le dicen, ¿verdad? Eso es una planta que echa unas chibolas así verdes, y en cada chibola de esas hay cuatro semillas. Ese es el famoso piñón, creo que aquí atrás de los servicios de las damas, creo que hay una planta de esas de piñón. Pues así es la higuera. Pero el piñón hay veces que no tiene hojas. Pero hay veces que el piñón está cubierto de hojas, de unas hojas verdecitas. A este lado hay un, ahí por donde están los niños, ahí hay una mata de piñón, por donde hay unos tubos. Tiene unas chibolas así, de más o menos como el tamaño de una almendra. Pues la higuera es parecida al piñón, pero la higuera cuando tiene frutos, la higuera se pone llena de hojas. Entonces el Señor Jesucristo miró una higuera y tuvo hambre, y le dijo a los discípulos: vamos, véngase, vamos a comer higos. Con qué felicidad el Señor a comer higos, ¿verdad? Porque él pues actuó como hombre y estaba limitado como hombre aquí en la tierra. Y llega, y cuando llega a la higuera y comienza a buscar los higos, porque él tenía hambre, quería mitigar su hambre, y se da cuenta que la higuera era una higuera falsa, que la higuera estaba cubierta de hojas y que no tenía higos. Entonces el Señor se molesta y le dice: nunca más nadie coma fruto de ti, coma higo de ti. Maldijo la higuera, hermanos. Y el siguiente día que pasan los discípulos con él, se asombran, ¿verdad? Y porque estaban pendientes de la palabra que el Señor había elevado por aquella higuera. Y entonces estaban pendientes, Pedro pendiente, la higuera, a ver qué le pasa a la higuera. Y cuando pasa, mira que la higuera está seca. Le dice: Señor, mira, la higuera que tú maldijiste ayer está seca. Está seca. El Señor le dijo, ¿verdad? Que no solamente eso, que todo lo que ellos pidieran al Padre, que el Padre se los daría, que el Padre les escucharía. ¿Verdad? Asombroso. Maldijo a la higuera porque no tenía fruto. Algunas personas dicen, esa higuera representa el pueblo de Israel, y como el Señor vino a buscar frutos en el pueblo de Israel y no los encontró, entonces el Señor maldijo la higuera, y esa higuera se llevó la maldición del pueblo de Israel, y por eso muere la higuera. Ahora bien, hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros, ahora que estamos en el camino de Dios, que si nosotros pisoteamos la sangre de Cristo, que el Señor se molestará, porque el que pisotea la sangre de Cristo es lo peor que pudo haber hecho en este mundo. ¿Y sabe qué es pisotear la sangre de Cristo? Hermanos, es tener la sangre de Cristo como cualquier cosa. Pasar por la sangre de Cristo, pararnos en la sangre de Cristo, saltar en la sangre de Cristo, que la sangre chispee para todos lados, tomar como nada, como inmunda, la sangre de Cristo. Eso significa, ¿sabe qué quiere decir eso? Que nosotros, que estamos en el camino de Dios, no debemos pisotear la sangre de Cristo, sino que nosotros debemos, hermanos, tomar la sangre de Cristo como algo especial. Y mire, yo en esta tarde les voy a decir, si hay personas que están aquí en esta tarde y que se han desviado sus vidas espirituales, que han sufrido en el mundo, que como el hijo pródigo, hermanos, dejó a su papá y le dijo: dame todo lo que me pertenece a mí, dame la herencia, le dijo, dame la herencia porque yo me voy de la casa, yo no estoy de acuerdo con lo que se hace aquí en esta casa, yo quiero vivir mi propia vida, yo quiero forjar mi propio destino, dame todo lo que me pertenece. Entonces vino el papá y le dio la herencia, y le dijo: tené, hijo, aquí está. Y entonces, bueno, nos vemos. El papá lo despidió, como lo hacían los judíos, con un beso. Y se fue el hijo pródigo. Tengo dinero, tengo pisto, como decimos nosotros. Tengo pisto. Hermanos, y comenzó a malgastar sus dineros con los impíos, con los inconversos. Lo que muchas veces hacemos cuando nos apartamos del camino del Señor, que comenzamos a buscar amigos impíos, comenzamos a comunicarnos con ellos mediante el Facebook, amigos impíos, comenzamos a hacer amistades mundanas, y así este hombre comenzó a gastar su dinero con ellos, el dinero que su papá le había dado. Vendió las propiedades, vendió todo y se fue. Después comenzó a buscar muchachas, comenzó a bailar, comenzó a disfrutar el dinero con las prostitutas en la calle, a malgastar el dinero, a emborracharse, a botar todo lo que tenía. Hermanos, este es el prototipo del Hijo de Dios que se aparta del camino del Señor. se aparta del camino de Dios. Ya cuando todo lo había botado, lo había planaseado, quedó sin dinero. Las muchachitas le gastaron el dinero en el pecado, en el mundo. Los amigos borrachos le gastaron el dinero en el mundo. Él gastó el dinero en el mundo. Y entonces, cuando el hambre comienza a llegar a él, tenés hambre, ¿verdad? No tenés que comer. No tengo dinero, ya lo gasté todo. ¿Qué hago? La necesidad lo obliga a hacer lo peor. Yo platicaba la vez pasada con una... Siempre he platicado con algunas muchachas y yo le he puesto este ejemplo. Un día yo llegué a un lugar y yo miré a una muchacha que salió a la carrera, ¿verdad? Hasta que yo llegué salió a la carrera y se metió adentro de la casa. Yo llegué a buscar un hermano en Cristo que reparaba los aparatos eléctricos y ella se metió a la carrera en la casa. Entonces cuando yo llegué, miré que la gente se estaba riendo, ¿verdad? Yo me sentí un poco incómodo, digo yo, están riendo de mí. Entonces le pregunté, ¿qué les pasa? Entonces me dice una señora que llama a mí, no, me dice que fíjese que la muchacha que me trabaja lo miró venir y dijo, allá viene el profesor, allá viene el profesor, me da vergüenza que me mire, y se metió y se fue a esconder, no quiere que la mire usted. Yo digo, pero ¿por qué? No, es que ella dice que usted le dio clase en el colegio evangélico allá en San Pedro, que usted le dio clase, que usted fue el profesor de ella y que usted siempre la aconsejaba, y ella nunca tomó consejo, y resulta que ella salió embarazada del novio y se murió el papá de ella. Luego que tuvo el niño, el novio la dejó, se olvidó de ella, y ella no hallaba para dónde agarrar. Y un día vino acá y me dijo, deme trabajo de lo que sea, porque yo quiero, no hay qué hacer, no tengo dinero, tengo un hijo que mantener y estoy arruinada, estoy en la calle. Y entonces yo la empecé a trabajar y por eso cuando lo miró venir, a ella le dio pena. Entonces ese es el problema. Miren, hermanos, ese es el problema, verdaderamente ese es el problema. Por eso el Señor dice, separado de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros tomamos caminos equivocados, tanto hombres como mujeres, hay un mundo que les espera. El enemigo trata de degradar a las personas. Con esto no quiero decirles que trabajar dentro de una cocina que es malo, que es degradante, que es cualquier cosa. No. ¿Verdad? No vayan a tomar a mal. Lo que sí quiero decirles, que tal vez el caso de esta muchacha era una estudiante, una persona que se estaba preparando, y ella, si hubiera seguido los consejos de su padre, los consejos de su maestro, ella se hubiera graduado y ella, su estatus hubiera sido diferente. Y había razón que ella se escondiera, porque ella sabía que no había tomado en cuenta el consejo. No lo había tomado en cuenta. Y que por esa razón, por no haberse preparado, ahora ella estaba sufriendo más, ¿verdad? Tal vez con la esperanza de haber sido una arquitecto, una ingeniero, una abogada, cualquier carrera, pero no lo aprovechó. Hermanos, así nos dice el Señor, separados de mí nada podéis hacer. Pongo este ejemplo porque le voy a decir una cosa. Cuando nosotros nos separamos del camino del Señor, nos espera una vida miserable. Una vida miserable. El que se aparta del camino de Dios le espera una vida miserable. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el diablo vino para matar, para destruir y para robar. Él no solamente quiere robarte la felicidad, Él no solamente quiere robarte el hogar, Él no solamente quiere robarte las aspiraciones, Él no solamente quiere robarte las metas, Él quiere destruir tu vida, quiere arruinar tu vida, quiere enfermar tu vida. Y no solamente quiere destruir tu vida, Él quiere matarte, Él quiere matarte, Él tiene odio contra las personas que estuvieron una vez en el camino de Dios. Él tiene odio y quiere matar a las personas, quiere destruir a las personas, quiere robarles, hermano. Pero lo peor es que quiere matarlos. Si nosotros estamos agarrados de la mano del Señor, Dios nos va a cuidar, vamos a andar. Imagínense, hay tal vez un muchacho más grande que tal vez el hijo de nosotros. Si usted anda con su hijo tomado de su mano, hay uno más grande que quiere pegarle. Y él mira y él dice, allá viene con la mamá, o allá viene con el papá, lo trae de la mano. Quisiera verlo solito, porque si lo encuentro solito, allí lo voy a hacer pedazos, allí lo voy a golpear, allí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero siempre lo encuentra agarrado de la mamá. Pero cuando este muchacho se suelta de la mano de la mamá o de la mano del papá, entonces el enemigo o la persona que le tiene odio lo encuentra en la calle y dice, ahora sí, anda suelto, ahora no anda con la mamá ni con el papá, ahora me voy a vengar. Y allí lo golpea. Así es el diablo con nosotros. Cuando andamos agarrados de la mano del Señor, hermano, pues vamos adelante. Se nos van a cruzar algunas enfermedades, algunos problemitas por enfrente, pero Dios nos va a ayudar, Dios nos va a librar. Pero ¿qué tal cuando nosotros nos apartamos del camino del Señor? ¿Vienen enfermedades? Uy, agárrese. ¿Vienen problemas? Agárrese. ¿Por qué razón? Porque usted está solo. Usted no está agarrado de la mano del Señor. Por eso dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es lo que estamos hablando cada día. Y eso es lo que estamos predicando todo el tiempo. Y eso es lo que le estamos aconsejando a nuestra juventud, a todos los hermanos de la iglesia. Permanezcan firmes, por favor, en el camino de Dios. No sean presa fácil para el diablo. No permitan que el enemigo los vaya a destruir, porque el enemigo quiere hacer cosas horribles, terribles con la vida de nosotros. Pero, hermanos, es separado de Dios. Porque cuando nosotros estamos agarrados del Señor, el enemigo busca cómo destruirnos. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda Reyes que leímos, en el versículo 15, Segunda Reyes 6:15. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Siempre los varones de Dios, hay alguien que les ayuda, hay alguien que les sirve. Yo en esta tarde voy a mencionar, ¿verdad?, como siervo de Dios preparando este campamento, este año tuve tres ayudas, hermanos. Tres ayudas tan especiales, que fue el hermano Chepe o Narciso. Le dicen Chicho, le dicen Chepe. Narciso, ¿verdad?, el hermano de Antiojitos. Es un niño. El otro es, nosotros le decimos Tiago porque me parece bastante a Tiago Silva. Él se llama Daniel, pero le decimos Tiago. Es un muchacho delgado, alto. Ahí anda con un montón de llaves y anda en una bicicleta. Y algunos hermanos se enojan, este que solo en esa bicicleta va a golpear a alguien, que no sé qué. Pero es que él ahí anda pendiente de la bomba, que esté el tanque lleno para que todos nosotros podamos bañarnos y utilizar los servicios y utilizar todo y que tengamos agua. Pero ellos dos y el otro muchacho es Josué, el hijo de la hermana Aminta. Ese es un niñito, ¿verdad? Josué. Ellos tres, hermanos, aquí estuvieron ayudándome. Otros años pues he tenido otras ayudas. Este año ni los chicos campamentos de Semana Santa se me hicieron presente, ¿verdad?, para ayudarme. Pero gracias al Señor que Dios siempre levanta siervos. Y Dios, hermano, bendice a esos siervos. Por lo tanto, estos muchachitos, aunque ellos no tengan a su papá con ellos, ¿verdad?, pero ellos tienen a un Dios grande con ellos. Y anoche, gloria a Jesús, gloria a Jesús, ese aplauso. Y anoche el Señor tocó a Chepe y estaba allá, y allá llegó llorando. Le dice, pastor, llorando, Dios no se queda con nada. Mire qué lindo cómo Dios ha tocado mi vida. Qué bonito, ¿verdad? Ellos sé que tienen sus limitaciones, sus problemas. Hermanos, tal vez no tienen un hogar como lo tienen otros muchachos, donde está su mamá, su papá, que todo lo tienen, ¿verdad? Que pueden comprar hasta su gala, hasta el 8 o el 10, todavía más grande, ¿verdad? Y ellos no, ¿verdad? Ahí andan ellos limitados, los muchachos, pero qué camino más lindo el que ellos, qué determinación más bonita, hermanos, ser servidores para que ustedes sean bendecidos y todo lo tengan, como dicen, a boquita que querés, ¿verdad? Todo lo tengan a boquita que querés. Pues entonces siempre hay personas, hay siervos que se disponen. Y dice la palabra, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Porque ellos siempre se levantan, porque hay trabajo que hacer, ¿verdad? Hermano, a las 4 de la mañana la hermana Jenny Molina va a ir a orar con los jóvenes, y a las 4 de la mañana que ya nos hablen para ir a orar, entonces yo voy a ir a prender la bomba para llenar el tanque, para que cuando los hermanos se levanten haya suficiente agua y puedan bañarse y no vayan a quedar enjabonados. Gloria a Dios. Sí, está bien, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, los siervos de Dios se levantó, dice, y salió el que servía al varón de Dios, y aquí se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Nosotros a veces hay personas que dicen, no, yo sirvo al Señor, yo no sirvo a los hombres. Nos equivocamos. Mire, hermano, hay ciertas cosas que nosotros debemos verlas desde otro punto de vista. Por ejemplo, usted mira al hermano que está predicando en este momento. Usted lo mira. Para muchos soy Jacobo, ¿verdad? Soy Jacobo. Para otros soy el pastor. Para muchos soy un hombre que está hablando, ¿verdad? Porque muchas veces no se tiene un concepto definido de lo que es la predicación, de lo que es la palabra de Dios. Un día un hijo se le acercó el papá, ¿verdad? Se le acercó el papá y comenzó, el muchacho estaba enfermo, el niño estaba enfermo. Y comenzó a hablarle y a decirle, mira hijo, esto y esto, para motivarlo. Y vino el niño, porque muchas veces, hermano, nosotros también somos niños y no tenemos una mentalidad, todavía no hemos crecido, no tenemos una mentalidad tan amplia para asimilar las cosas. Y vino el niño y le dijo, papá, le dice, sí, y lo que me estás contando es cierto, le dice, o es predicación, le dice. Porque muchas veces se tiene el concepto de que la predicación es cualquier cosa, cualquier mentira o cualquier cosa para pasar el momento. No, hermanos, ¿cómo va a ser eso? El apóstol Pablo dio su vida por el Evangelio. Lo mataron, le cortaron la cabeza seguramente con un hacha o con una sierra. Creo que lo aserraron, así fue la cosa. Lo decapitaron. A Pedro lo crucificaron, murió con con la cabeza hacia abajo, porque dijo, no, yo no soy digno de morir así como mi Señor. Al otro lo mataron a espada, Jacobo, dice la Biblia. Al otro le metieron una lanza y a los días murió de la infección. Al otro, hermano del Señor, lo subieron al pináculo del templo donde el diablo le dijo al Señor que se lanzara de ahí, y lo tiraron de ahí y cayó al suelo. Y como estaba vivo, entonces vinieron y lo agarraron con un leño hasta que lo mataron. Al otro lo metieron en una caldera de aceite hirviendo, ¿verdad? Lo metieron ahí y resulta que no se murió. Entonces le dijeron que se saliera, y se salió y su cuerpo estaba intacto. Entonces dijeron, no es posible. Entonces mejor mandémoslo a botar, y lo mandaron a botar a la isla de Patmos. Allá lo botaron, allá se le manifestó el Señor y le dio el Apocalipsis, que es el apóstol Juan. De allá vino él, cuando lo fueron a traer otra vez, lo sacaron, quedó pobre, se fue a Éfeso, ahí en Turquía, y ahí murió, el de muerte natural, el único que murió de muerte natural. Entonces, hermanos, ellos dieron su vida por el Evangelio. ¿Podrá ser mentira el Evangelio cuando hombres como estos dieron su vida por el Señor? Claro que es una gran verdad, es una gran verdad. Entonces, la predicación no es ninguna mentira, hermanos. Pero ¿qué pasa muchas veces? Muchas veces estamos viendo al predicador, Jacobo. Jacobo estuvo hablando, Jacobo dijo esto, Jacobo dijo lo otro, el pastor dijo aquí, el pastor dijo allá. ¿Por qué? Porque no miramos que la palabra de Dios viene, que atrás, parado a la par del pastor, o atrás del pastor, está el pastor de pastores, está el Señor, y es el que nos está mandando la palabra, hermano. Nos está mandando la palabra. Mire, cuando nosotros nos concientizamos y miramos la gran verdad que hay en la palabra de Dios, nosotros somos las personas más felices y las personas que crecemos tanto. Pues muchas veces la gente mira al hombre. La gente dice, yo me sujeto a Dios y no a los hombres. Yo le obedezco al Señor y no a los hombres. Yo puedo servir al Señor y no a los hombres. Y hay un gran error ahí, porque cuando alguien ayuda y colabora con un hombre de Dios, no está sirviendo al hombre de Dios, está sirviendo al Señor. Oiga bien, ¿verdad? Yo sé que yo tengo mis cosas buenas y tal vez mis errores que he cometido, pero sí, delante de la presencia del Señor, tengo tal vez mis coronitas, ¿verdad? O mis perlitas por haber servido al Señor, ¿verdad? O si no, pues, aunque sea un brazalete de hule que me dé el Señor, pero algo he servido a Dios. Y usted también, hermano, que ha servido mucho al Señor, tiene también sus coronas en el cielo. Tiene también sus cosas preciosas que Dios tiene para usted. Pero hay que mirar las cosas como son. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. No dice el que servía a Dios, sino al varón. Al varón de Dios servía. Y aquí dice, el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Le dice. Recuerda cuando, bueno, ya esas películas ya no se miran, ¿verdad? Ahora se miran que salen unas arañas que la mitad son eléctricas, ¿verdad? Y que sale un hombre, ¿verdad? Que se pega en un no sé qué y se levanta, y salen unos aviones espaciales, unas cosas raras que no son otra cosa más que demonios. Y eso es lo que le gusta a nuestros niños, ¿verdad? Qué bonito, qué fascinante, qué, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, cuando todavía mirábamos películas de vaqueros, las películas de indios, mirábamos cuando de repente aparecían aquellos miles de indios así, ¿verdad?, que iban a atacar el campamento, y se miraban, y entonces los soldados del campamento preocupados en la conquista del oeste. Pues entonces, hermano, el varón de Dios, el que servía al varón de Dios, dice, se levantó de mañana, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Miró aquel ejército, hermanos, listo para la guerra que los iba a atacar. Y entonces él, cuando mira aquello, comienza a temblar, ¿verdad? Dios mío, esta es la última. Esta es la última sonrisa de este hombre. Tenían sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, lleno de carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Le dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Mirad, cuántos caballos, cuántos carros preparados para la guerra. Y estos no están bromeando, estos vienen hacia nosotros, nos van a destruir, vienen hacia nosotros, ¿qué haremos? Él le dijo, en el versículo 16, Segunda Reyes 6:16, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tenga miedo, no tenga miedo. Mire, hermano, yo ahorita he estado trabajando, preparando un programa para desarrollarlo con los jóvenes, ¿verdad? Pero se me hace bien difícil, porque yo quiero buscar dentro de los jóvenes que estén interesados en servir, ¿verdad? Que por ejemplo, yo en las muchachas puedo ver las muchachas de Memito, unas cipotas muy especiales, muy entregadas al Señor, muy dispuestas. Esta niña Jocelyn, Anita, y hay algunas muchachas, hay unas muchachas que han llegado a la iglesia últimamente. Yo les digo, porque hay una que se llama Dulce, yo les digo las Dulces, les digo así, ¿verdad? A ellas, bien especiales. Pero yo busco por todos lados, dentro de las muchachas, ¿verdad? Para ver quiénes tomarán las responsabilidades para estos trabajos. Y busco y busco. Y me cuesta un poco. Veo pocos. Dentro de los varones, pues veo tal vez algunos cuatro por ahí, ¿verdad? Hay muchos. Veo un Darling Barahona, que es un muchacho que ha permanecido, que es un muchacho muy especial. Y algunos que me alegraron, ¿verdad? Que comenzaron tan bonito, pero ya cuando se enamoraron, hermanos, ya no aman al Señor, ya no hay aquella disposición, aquella entrega, ¿verdad? Porque ya se enamoraron y ahora ellos cantan: yo tengo un nuevo amor, ¿verdad? Pero es porque dejaron a Cristo, por eso es que tienen un nuevo amor. Entonces, es bien difícil, ¿verdad? Pero ahí es donde encontramos que el Señor nos dice: un momento, no te preocupes, no te preocupes, que aunque te cueste, pero más son los que están con nosotros que los que están con el diablo. Más son. Entonces, Por ahí también había otro que dijo: Señor, mira que solo yo he quedado, Padre, que todo el mundo se ha ido tras los Baales, que todo el mundo, Señor, está engasado del Facebook, que todo el mundo, Señor, vive comunicándose hasta las 3 de la mañana con amigos, ¿verdad? Porque ahora en día hay un montón de sátrapos por ahí que les están llamando a las muchachas y les están diciendo: mándame una fotografía en ropa de cama, astutamente, ¿verdad? Y los tatas, ¿verdad?, que les compraron el último modelo en celular, ni cuenta. No, está bien acostadita mi hija, dice, está bien acostadita, y más no sabe lo que está haciendo con su celular. Viera cuánta cosa, qué terrible lo que está sucediendo, y aún en medio del pueblo de Dios, hermano. Eso es horrible lo que está sucediendo con ese mensajero del diablo que se llama celular. Y uno se da cuenta de todo, hasta de los pistos que algunos le saquean a los tatas, a los aquí, hasta eso lo publican, porque ahora todo lo publican. Hasta cuando se van a tomar un plato de sopa, ahí va la publicación: ahorita me estoy tomando un plato de sopa, ahorita estoy aquí en el servicio, ahorita estoy. Todo lo publican, hermano, todo lo publican ahora, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es lo que pasa? Definitivamente, todavía no hemos botado el mote. Eso es. Todavía tenemos una mentalidad de pueblo, una mentalidad rural, no una mentalidad urbanizada. Porque yo puedo ver aquí a este muchacho Luis Flores, un joven. Viene de San Pedro, una persona que estudió en Estados Unidos. Yo nunca lo veo con... Espérense, hermano, que estoy con el celular ahí. No, yo lo veo un muchacho bien formal, un muchacho bien educado, un muchacho que le digo, es un joven, predique Luis, y que toma las cosas. Y viene desde San Pedro, ¿verdad? Y los que viven en Villanueva, hermano, a veces viene llegando tarde aquí, ¿verdad? Y él viene desde San Pedro. Y juntamente con su esposa, vienen desde San Pedro para reunirse con nosotros, porque siente un amor muy especial por esta obra. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Ojalá que un día todos los jóvenes reflexionen, y los padres también, y tengan cuidado, porque hay algunos muchachos que los celulares, lo mejor es agarrarlos y hacerlos pedazos y botarlos, porque están... Mire, yo recuerdo cuando G. Ávila predicaba, y él decía a los padres... En aquel tiempo era el televisor, el cajón del diablo, le decía: se te pierden tus hijos y no te estás dando cuenta, porque a través de, en aquel tiempo, así comenzó el diablo trabajando a través de la televisión, allí a través del cable metían las películas pornográficas y los hijos viendo pornografía. Hermano, pero ahora eso se queda chiquito para lo que los hijos nuestros están viendo a través del internet. La comunicación que ellos están recibiendo, las vulgaridades que se mandan, y ante hermanos de la iglesia, jóvenes de la iglesia, vulgaridades, como mundanos, como cualquier cosa, como cualquier basura, hermanos, se mandan mensajes terribles. Mire, el diablo siempre tiene su material para destruir, y él sabe. Mire el diablo cómo es de astuto. Las leyes ahora, que se casen los homosexuales, porque quiere destruir la familia. Porque imagínense, si se casan los homosexuales, ¿quién va a tener los hijos? ¿Cómo van a nacer los hijos? ¿Quién se está destruyendo? La sociedad, hermanos. La astucia del diablo. Quiere destruir el género humano, quiere destruir la sociedad. Pues ahora, ahí les mando, muchachos, los celulares, porque quiere destruir la juventud también. Pero hermanos, más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Dice el Señor que esta es la iglesia del Señor, y que el Hades no va a prevalecer contra ella. O el Señor, hermanos, hace reflexionar y quita todas estas cosas de la juventud, o levanta una juventud con una mente diferente, una mente más sana. Pero hermanos, esta es la iglesia del Señor, y la basura del diablo aquí no cabe, y el diablo no va a destruir su iglesia. La iglesia del Señor no la va a destruir, porque el Hades no prevalecerá contra la iglesia, hermanos, no prevalecerá contra la iglesia. Si en aquel tiempo le dijo a Moisés, te voy a levantar otro pueblo, pues el Señor sabrá qué hacer. A mí me da mucho pesar a veces. Yo recuerdo un grupo de jóvenes que se levantó en San Pedro. El otro día le digo a mi hermana, bueno, y Pedrito, un muchacho, fíjate que está preso. Hombre, pero Pedrito, un muchacho bien educado. Yo me acuerdo que finísimo Pedrito, con sus camisas blancas, y a él le gustaba poner sus pantalones café con camisas blancas, y le gustaba siempre también catrincito con su biblia bajo el brazo. Sí, pero está preso por droga, está preso. No, hombre, de veras, sí. Con otros muchachos que también estuvieron dentro de la iglesia, se apartaron del camino de Dios y comenzó a primero fumar el cigarrillo, después comenzó a fumar la marihuana, después comenzó a utilizar la cocaína, el crack. Su vida se fue desvalorando totalmente, hermanos, a tal grado que por convertirse en un ladrón lo metieron preso y por andar en el lugar. Después vuelvo a llegar donde mi hermana, le digo, oíme, ¿y qué ha sabido de Pedrito? No, ahí está. Pero en eso me encuentro con uno de los muchachos de aquel tiempo y le digo, oíme, Pedrito, ¿todavía está preso? No, hermano, ya murió. No, y él, sí, murió en el presidio. Y el otro, y Nayito. Ah, Nayito lo agarró la droga totalmente. Se metió con otra drogadicta y se fue por allá para el lado de Copán. Allá vive. Sí. Y el otro Tito murió de sida. Y miren, hermano, un desastre aquella juventud que en otro tiempo estuvieron alabando y glorificando el nombre del Señor. Es que el diablo vino para matar, vino para robar y vino para destruir. Por favor, tengamos mucho cuidado. Hay que reflexionar. Y una de las cosas que siempre digo, Señor, y gracias, yo llegué al camino de Dios a la edad de los 18 años. Y desde que llegué al camino del Señor, hermano, ya cuando tenía 23 años ya el Señor me había llamado para ser pastor. Estuve sirviendo al Señor, pastor soltero, a la edad de 30 años más o menos, me casé, ¿verdad? Pero mi juventud se la di al Señor. Desde la edad de 18 años. El tiempo anterior, pues, se lo dediqué al diablo, pero todavía tenía juventud. Estaba en 18 años cuando le dije, Señor, aquí está mi vida. Y le di mi vida al Señor, hermano. Y Dios no tardó en ver que yo estaba, no estaba bromeando, que estaba hablando con toda sinceridad y con toda seguridad. Y entonces el Señor me dijo, bueno, has tomado las cosas en serio, pues entonces eres un joven, pero no importa, porque yo he visto tu seriedad. Aquí está tu ministerio, comienza a pastorear. Y sabe una cosa, y el Señor me habló una, fíjese que yo no sé, yo este lugar de Dos Caminos, yo lo amo a Dos Caminos, porque fíjense que cuando Dos Caminos había una carretera que yo creo que por eso se llamaba Dos Caminos, porque habían dos caminos allí, ¿verdad? Había una carretera que cruzaba por en medio de Dos Caminos, que iba a salir ahí en la, donde tiene el pollo manado don Orellana, don Alfredo, que por cierto El Señor fue el que puso este signo aquí. Él le gustaba colaborar mucho con la iglesia, a él y al yerno de él, a Roger. Y ellos siempre decían, déjeme algo que hacer, hermano, porque nosotros nos hemos dado cuenta que cuando vamos a trabajar en Montesanto, cuando le ayudamos a la iglesia de Villanueva, nosotros somos bendecidos. Y siempre, entonces ellos me dijeron, déjeme ese signo, nosotros lo vamos a ir a poner, porque Dios nos ha levantado, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha bendecido, y nos hemos dado cuenta que lo ha hecho porque nosotros vamos a trabajar a Villanueva. Ahora, como ya tienen, ya no vienen a trabajar, ¿verdad? Pero antes, es una realidad. Pues entonces, hermano, yo un día agarro el bus de la Activa, era un mundano, y voy sentado en el bus de la Activa, y entra un señor que no se me olvida su rostro, una carita quemada por el sol, con una guitarra, y dijo a predicar. Y a quien otro le iba a predicar si estaba enfrente de mí, y a mí se me quedaba viendo. Hermanos, por esa calle, allí en ese lugar, allí me predicó la palabra de Dios, el Señor. No se me olvida, lo tengo bien presente. Al tiempo yo acepto a Cristo. Andaba yo feliz, muy gozoso, porque había recibido el Espíritu Santo y vine a Villanueva. Y agarro el bus para San Pedro otra vez, y pasa el bus otra vez por Dos Caminos. Y ahí, en el mismo lugar donde me predicaron el Evangelio, yo voy, hermano, meditando, cuando de repente siento que el Señor me dice, hijo, yo te voy a dar la iglesia de Villanueva, la iglesia evangélica de Villanueva, para que tú la pastorees. Entonces vengo yo, hermano, y hasta me dice así, ¿verdad? Perdóname, Señor, le digo, por estos pensamientos. Imagínate lo que estoy pensando, que soy pastor, Señor, perdón. Y me volví a dar otra vez, ¿quién soy yo, Señor? Mira, perdóname, Señor, por estos pensamientos tan malos que yo tengo. Imagínate lo que estoy pensando, que es pastorear, y nada menos que pastorear la iglesia de Villanueva. Perdóname, Señor. No, hijo, no eres tú, soy yo el que te estoy hablando. Mira, Señor, perdóname, pensando que eres tú el que me está hablando. ¿Qué mente tan enferma la mía? Mire, en aquella lucha, no, hijo, no es una mente enferma. Yo te voy a dar la iglesia de Villanueva para que la pastorees. En el mismo lugar donde el Señor me había hablado, donde me habían predicado el Evangelio, allí mismo, hermano, el Señor me habló, pero yo no me acordaba de que allí me habían predicado por primera vez el Evangelio, hasta después que el Señor me recordó. Y entonces, qué pensamiento, Señor, perdóname. Mira, Señor, no quiero ser tan enfermo de mi mente. Mira lo que pienso, Señor, porque yo quería actuar con la mayor humildad posible, ¿no? Y cuando una noche el Señor me habla, y escuché la voz audible de Dios, tres veces me llamó el Señor por mi nombre, y lo digo delante del Señor, y lo digo en este púlpito, delante de ustedes, escuché la voz de Dios, porque Dios, cuando me llamó, hermanos, me habló, me gritó, me llamó por mi nombre tres veces. Delante de Dios se lo estoy diciendo, no voy a venir a mentir en un púlpito, ¿verdad? No voy a decir, vea lo que dice, hermano Jacob, vas a ver qué habrá conmigo, vas a ver, estaba solo. No, hermano, escuché la voz audible de Dios. Y luego me puso una visión, como quien está viendo una película, donde yo sacaba unas personas vestidas de negro, y dentro de todas las personas que saqué, conocí a una que era de Villanueva. Hermano, yo sentí como que me habían retorcido el cerebro, y me tiré porque estaba durmiendo en un camarote. Y fíjense que abajo del camarote estaba durmiendo ese nayito que le digo, que se juntó con una drogadicta que cayó en la cara de la droga. Lo mandaron de Estados Unidos para Honduras. Y entonces yo pregunto, ¿quién está despierto? Yo, me dice Nayito, ¿qué te pasa? Oremos, oremos. Y yo me tiré desde el camarote, hermano, y nos ponemos a orar, y se levantan todos los hijos de Amandita y los que estaban allí, porque esa noche el bus me había dejado, y vivía en Acetitrán. Entonces Amandita y el esposo de Amandita y la abuelita, cuando vieron que estábamos orando, se levantaron y llegaron, hermanos, y fue una manifestación del Señor tremenda. Y mire, yo llorando, porque claro, ¿quién no va a llorar? Escuchar la voz de Dios, hermano, y que el Señor le presente una visión. Eso es él. ¿Y qué le pasa? Me dice, ¿qué le pasa, Jacobito? Esto y esto y esto. ay, Dios mío, digámosle al pastor mañana. Y ya cuando llega el pastor don Gregorio, ya le dice a Mandita, mire, papá le decía, porque ella le decía a papá don Gregorio, mire, papá, le dice que anoche sucedió algo aquí como a las 3 de la mañana. Le dije, ¿qué pasó? Mire que el Señor le dio una manifestación al hermano Jacobito. ¿Y qué pasó? Cuéntenme. Y ya comenzamos a contarle, comenzó Mandita a contarle, y él solo me quedaba viendo, sonriendo, ¿verdad? Digo, ¿qué será esto? Yo no lo entendía. Entonces me dice, no hay Dios tras Jacobito. Sí, don Gregorio, ¿qué pasó? El Señor te manda para Villanueva. ¿Cómo? Te manda para Villanueva. Hermanos, pero a mí me hacía duro, hermano, dejar la iglesia de San Pedro.
quieres.